¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los y todas las radioescuchas de El Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real, en esta oportunidad jueves 24 de septiembre, la edición número 287, que bueno, debido a que algunos compañeros, Mauro, Ignacio, están trabajando en alguna cobertura en particular. Mauro está en la frontera entre Brasil y Uruguay para algo que les vamos a estar comentando brevemente en algunos minutos. Por otro lado, Ignacio también está en tareas laborales, así que me encuentro en una mesa frente básicamente a nuestro encargado de audio, al señor Edgardo Mattioli, y encargado de llevar adelante este Mil Voces, un poco más solo, pero con las mismas ganas de siempre, y tratando de no aburrirlos demasiado con lo que yo pueda estar diciendo, sino tratar de hacer uso de algunos audios que hemos ido generando como Radio Mundo Real en el correr de estas semanas. Y así que bueno, la idea es poder compartir un espacio más de reflexión, un espacio más de análisis, un espacio más de noticias, entrevistas y de cosas que han estado pasando también en las últimas horas. Hemos podido agregar alguna información de último momento a este Mil Voces que estamos grabando, así que después de esta breve cortina musical nos metemos de lleno en los titulares del número 287 del Mil Voces.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.
Muy bien, entonces podemos ir empezando por los titulares. Este programa lo hemos dividido en tres capítulos. Vamos a tener un capítulo como especialmente dedicado a Brasil, otro a Colombia y finalmente en Uruguay, aunque vamos a terminar con una cortita noticia sobre Costa Rica y un audio al respecto. De Brasil, ¿qué tenemos de Brasil? El MST, el Movimiento Sin Tierra, está denunciando y repudiando la agresión que ha sufrido pocas horas atrás el dirigente del MST y además economista João Pedro Stadler, uno de los más grandes referentes a nivel mundial de lo que es el movimiento de trabajadores rurales sin tierra brasileño. Asimismo, vamos a estar recordando un documento que emitió la Dirección Nacional del MST exigiendo a la presidenta brasileña Dilma Rousseff que cumpla con los acuerdos políticos alcanzados antes de empezar su nuevo mandato el 1 de enero de este año. Vamos a estar hablando además, seguimos en Brasil, de lo que es la acción de la Marcha Mundial de las Mujeres en la frontera entre Uruguay y Brasil. Recién les decía que Mauro va a estar allí haciendo una cobertura especial para Radio Mundo Real. Primavera del Derecho al Cuerpo y la Vida de las Mujeres. Esto en el marco de lo que es la cuarta acción internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres en todo el mundo a lo largo de lo que ha sido este año. Y particularmente ahora entonces nos vamos a centrar, lo vamos a informar brevemente de lo que se realizará en la frontera, no vamos a decir dónde, vamos a guardar un poquito la intriga para la cobertura que Mauro va a estar haciendo en las próximas horas. Además, vamos a estar comentando también sobre algo que pasara a fines de la semana pasada y que participáramos como Radio Mundo Real en el taller regional sobre técnicas de comunicación sindical y además la participación en un seminario de medios y democracia en las Américas. Todo esto en San Pablo, el primero, el taller regional sobre técnicas de comunicación sindical convocado por la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, y el segundo, una actividad que hiciera la organización Barau de Itararé, de allí de Brasil, y la Agencia Latinoamericana de Información. Y finalmente vamos a ir presentando unos spots radiales ya generados hace bastante tiempo por la CSA, la Central de Sindicatos de las Américas, la Coordinadora de Sindicatos de las Américas. Vamos a estar difundiendo algunos audios sobre lo que ha sido una campaña continental: libertad sindical, negociación colectiva y autorreforma sindical. Luego vamos a pasar al otro capítulo del programa, el segundo, el que está más dedicado a Colombia. Detuvieron allí a Feliciano Valencia, líder indígena del Cauca, y vamos a tener una entrevista al respecto. Hubo además una movilización en torno al centro de reclusión de Valencia, sobre la cual informamos oportunamente. También vamos a estar tratando sobre el segundo encuentro Territorios y Resistencias al extractivismo minero energético, que pasó también en Colombia, y el retorno de afectados por Hidro Sogamoso, que volvieron a sus casas tras 6 meses acampados frente a la gobernación de Santander, al mismo tiempo que anunciaron que la resistencia seguirá firme a pesar de haber logrado un cierto nivel de acuerdo y un terreno que les permitirá vivir dignamente, al menos, pero sigue la resistencia contra la represa de Hidro Sogamoso. Finalmente, el capítulo uruguayo, que vamos a estar recordando la celebración en Uruguay por el bicentenario del reglamento de tierras artiguista, 200 años de aquel reglamento de 1815. En ese marco, además, colonos se reunieron con el presidente de la Cámara de Representantes y le realizaron una recorrida por la capital del país, por Montevideo. Asimismo, vamos a volver algunas semanitas más atrás para recordar lo que ha sido este triunfo de los movimientos sociales que han estado luchando desde hace más de un año por la salida de Uruguay de las negociaciones de TISA, del Acuerdo de Comercio de Servicios, en el cual Uruguay estaba metido. Y ecologistas uruguayos, Redes Amigos de la Tierra Uruguay, saludó la decisión del partido de gobierno y del presidente uruguayo Tabaré Vázquez de haber salido de esas negociaciones. Finalmente, vamos a ir a Costa Rica. Allí, indígenas Bribris volvieron a sufrir escalada de violencia y están denunciando la connivencia del Estado. Edgardo, mandame por favor una cortina musical, un piquecito, y vamos a entrar a andar o desandar el desarrollo de este Mil Voces 287.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @Radio Mundo Real.
Empezando ya el recorrido del programa, como decíamos en los titulares, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil está denunciando y repudiando una agresión que sufriera João Pedro Stedile. En un documento, en un comunicado emitido ayer por la Dirección Nacional del MST, esta misma denuncia y repudia el acto agresivo y vergonzoso, así dicen, que el miembro de la Coordinación Nacional del MST, João Pedro Stedile, sufrió en el aeropuerto de Fortaleza, en Brasil, a última hora del martes, hace 2 días. Para el MST, este episodio no es un hecho aislado, sino un reflejo del momento político actual que pasa el país, donde vemos crecer cada día el odio de los movimientos hacia los movimientos populares, los migrantes y la población negra y pobre, como los recientes acontecimientos en Río de Janeiro, donde, mediante agresiones, se impidió a los jóvenes de las favelas ir a las playas de la zona sur de esa ciudad, allí en Río. Estos actos de violencia y odio son propagados intensamente por las redes sociales y se repiten cada vez más en las calles, una demostración de la violencia de los sectores de la élite brasileña dispuestos a promover esa ola de violencia y odio en contra de los sectores populares. Además, el MST recuerda en su comunicado de ayer un episodio reciente cuando el propio Stedile había sido víctima de una campaña, unas imágenes que se transmitieron a través de las redes sociales con carteles que ofrecían una recompensa por Stedile vivo o muerto. Ya en aquel momento el MCT estaba advirtiendo de la dimensión de la violencia que se estaba efectuando contra el MCT y el papel que los medios de comunicación social de la derecha, con la Red Globo a la cabeza, han estado haciendo, tratando de desestabilizar estas cosas de golpe blando que han denunciado los movimientos sociales brasileños, con los medios de comunicación jugando a favor de la derecha y tratando de generar una desestabilización del gobierno, con el caso del impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Los movimientos han salido a la calle a movilizarse, tratando de defender la democracia, lo que ha sido establecido en las actas, a pesar de estar continuamente también manifestando, obviamente, sus reclamos particulares para con el gobierno nacional de Dilma. Algo esto de golpe blando que ha pasado también en otras partes de nuestra querida América Latina, ¿no? Esto que ha ocurrido también en Argentina, particularmente con el Poder Judicial y también los medios de comunicación de la derecha contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo mismo en Venezuela contra Nicolás Maduro. Vamos a seguir con el MST. Vamos a ir ahora a un documento emitido antes, el 11 de septiembre, también por parte de la Dirección Nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra brasileño, en el cual ellos advertían o se manifestaban acerca de la delicada coyuntura política y económica que atraviesa el país y el debilitamiento cada vez más grave de la reforma agraria. En ese entonces, la Dirección Nacional del MST reclamó al gobierno de Dilma que cumpla con los compromisos asumidos y anunciaron que están en pie de lucha. De todas maneras, el primer párrafo de ese documento emitido por el MST pareció especialmente dedicado a la derecha brasileña, que hablábamos recién, que ha estado protagonizando este intento de desestabilización, ¿verdad? La sociedad brasileña ha construido la democracia en las contradicciones de la lucha de clases. Todavía tenemos mucho que avanzar, pero no permitiremos ningún retroceso en los derechos conquistados en la lucha de nuestro pueblo, dijo en ese primer párrafo del 11 de septiembre la Dirección Nacional del MST. No obstante, destacó que en este contexto destacó el MST que se ha sumado a lo que es la construcción del Frente Brasil Popular para la defensa de los derechos de la clase trabajadora y de las causas nacionales. Como por ejemplo, hay que decir que hay numerosos movimientos sociales y políticos que lanzaron este Frente Brasil Popular, al cual también se reúne el MST, con el objetivo de unificar acciones en torno a un proyecto político alternativo y de carácter popular. Hay movimientos sindicales, colectivos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, jóvenes, negros, mujeres, partidos políticos, medios alternativos, intelectuales y religiosos, entre otros. En ese documento en el que el MST reclama a la presidenta Dilma Rousseff el cumplimiento de los compromisos, dice particularmente la necesidad de las reformas populares y estructurales como la reforma agraria, la reforma urbana, la política, la universitaria y la democratización de los medios de comunicación, que pasan esas reformas por un amplio proceso de movilización social y de fortalecimiento de las alianzas con la clase trabajadora del campo y la ciudad. En el documento público difundido ese día, el 11 de septiembre, por la Dirección Nacional del MST, también se reconoció la existencia de una crisis económica mundial, pero se manifestó el pleno rechazo al ajuste fiscal que ha establecido el gobierno de Dilma, y se considera que se está implementando medidas de ajuste neoliberal que hieren los derechos de los trabajadores y cortan las inversiones sociales. Vamos a seguir un poquito más en Brasil, pero Edgardo, mandame un pique, dame un respiro y seguimos con el programa.
10 años haciendo radio. Comunicación ambiental y popular. Radio Mundo Real. Caminando juntos.
Gracias, Edgardo, y vamos a seguir en Brasil porque se va a realizar allí en una de las zonas fronterizas entre Brasil y Uruguay lo que es una acción, particularmente de la Marcha Mundial de las Mujeres, integrantes de Brasil de la marcha, pero a su vez algunas personas que van a estar llegando también desde Uruguay, en lo que es la primavera del derecho al cuerpo y la vida de las mujeres, así han llamado a esta acción, que se enmarca a su vez en lo que es la cuarta acción internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres. La marcha está en acción a lo largo de todo el año, una acción global que ha llevado todo el año con manifestaciones, actividades, movilizaciones, seminarios, foros, en fin, un sinfín, una gran cantidad de actividades que han estado haciendo la Marcha Mundial de Mujeres como parte este año de acción global. Y en particular ahora nos vamos a centrar entonces en esta cobertura que va a estar haciendo Mauro Pintos para Radio Mundo Real, acompañado también de alguna colega que va a estar colaborando. Azul va a andar por allí colaborando con Mauro. En este caso es un llamado a las mujeres que luchan todos los días por su autonomía, por justicia e igualdad. Un llamado a las mujeres que resisten desde sus barrios, ciudades y países a la ofensiva conservadora que impide que avancemos en nuestros derechos y que imprime retrocesos a lo que ya hemos conquistado. Así dice la Marcha Mundial de Mujeres. Entonces, el 26, 27 y 28 de septiembre se va a estar celebrando esta primavera por el derecho al cuerpo y la vida de las mujeres, con varias actividades. Van a ser 3 días de intercambio, de formación, de actividades culturales, movilización feminista, en los que van a haber personas, como decía, mujeres de Brasil, Uruguay y también de Argentina, para fortalecer las luchas por autonomía. La primavera tendrá como punto fuerte la lucha por el derecho al aborto, una de las prácticas de las mujeres que recibe hoy los mayores ataques conservadores y reaccionarios. Así que bueno, sabemos que el ataque al derecho al aborto es una expresión del ataque más general a la autonomía y a la vida de las mujeres. Así dice la Marcha Mundial de las Mujeres. Para quienes quieran tener un poco más de información sobre lo que van a hacer estos días de actividades, pueden entrar a www.mmm-rs.blogspot.com.br. Otro pique, Edgardo, por favor, y seguimos con el 287, la edición 287 del Mil Voces de Radio Mundo Real.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
El 17 y 18 de septiembre, como integrante de Radio Mundo Real, José Losey, quienes está hablando, estuve participando en el taller regional sobre técnicas de comunicación sindical, convocado por la Confederación de Sindicatos de las Américas, la CCA, que es parte a su vez de la Confederación Sindical Internacional, una actividad que tuvo el respaldo además de la Organización Internacional del Trabajo y la Oficina de Actividades para los Trabajadores, la ACTRAV. Fuimos invitados como Radio Mundo Real, participaron sindicalistas de unos 10, 12 países, tratando varios temas vinculados a la comunicación, el rol de la comunicación sindical, el rol de la comunicación popular, alternativa, realizada por los movimientos sociales, el trabajo colaborativo, en una lógica completamente diferente, en el sentido de movimientos, organizaciones sociales, en particular ahora los sindicatos, tratando de colaborar entre sí para hacer un trabajo de comunicación y tratar de filtrar el velo que los grandes medios de comunicación social, los medios corporativos, tejen o colocan sobre un montón de sucesos que pasan en nuestras vidas cotidianas. Como Radio Mundo Real fuimos invitados a hacer una presentación sobre la realización de spots radiales y allí estuvimos y aprovechamos a su vez para participar todos los sindicalistas, de representantes de numerosos sindicatos de todas las Américas, para participar en lo que fue el seminario Medios y Democracia en las Américas, organizado por la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, y la Organización Barao de Itararé, que se hizo el 18, 19 y 20 de septiembre, también en San Pablo, todo esto en San Pablo. Aprovechando, bueno, la alegría de haber compartido ese espacio como Radio Mundo Real, de haber estado trabajando con compañeros y compañeras de la CCA, que la verdad que fue un honor, digamos, que nos hayan invitado, que nos hayan participado en este evento, de haber podido trabajar juntos, y aprovechamos ahora para poner a disposición y hacer conocer a la gente una serie de spots radiales que no son de ahora, que realmente la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas ya los creó el año pasado, como herramientas para difundir los principales mensajes de lo que es su campaña continental Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Autorreforma Sindical. Entonces, son spots radiales de corta duración, tienen alrededor de un minuto para difundir esos principales mensajes, entonces, decía la campaña continental Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Autorreforma Sindical, y tratando en ese sentido de llegar justamente a las radios comunitarias, tratar de llegar a los medios populares para difundir los principios, la lucha para el cumplimiento de los principios y derechos de la libertad sindical, la negociación colectiva como derechos humanos fundamentales, habilitantes de otros convenios internacionales como pilares fundamentales del trabajo decente y el fortalecimiento de los procesos de autorreforma en las Américas. Te voy a pedir, Edgardo, que para empezar me mandes un par de estos spots radiales, y lo que vamos a hacer, y le compartimos a la audiencia, es que a lo largo del programa vamos a estar, son 5 en total, ahora empezamos con 2 y a lo largo del programa vamos a estar difundiendo los 3 restantes. Así que empecemos entonces con los spots de la CCA en esta campaña continental Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Autorreforma Sindical, que viene del año pasado, pero que sigue difundiendo lo que es entonces la CCA.
Gaseosa, tengo fresquita la gaseosa.
¡Rápido, viene la policía, recoge toda la mercancía!
¡No hay tiempo, nos van a llevar!
Inés Rodríguez, vendedora de dulces.
Vienen lo municipal, nos botan, nos corretean.
César Bravo, vendedor de artículos de limpieza.
No respeta al ser humano.
Debes saber que todos los trabajos son dignos y todo trabajador y trabajadora tiene derechos. En el sindicato deben estar presentes todos los hombres y mujeres que trabajan. Campaña por la libertad sindical, negociación colectiva y autorreforma sindical. Visite nuestra página cca-csi.org.
Buenos días, doctor Martínez.
Hola, Rosa. Pasa, pasa. Verás, estás embarazada y el ritmo de trabajo ahora es terrible. ¿Cómo queremos protegerte? Es mejor que no trabajes más con nosotros.
Pero jamás ha tenido una queja sobre mí. ¿Qué voy a hacer ahora, Dios mío? Embarazada y sin empleo.
La mujer embarazada debe ser protegida en su empleo. La discriminación es un acto ilegal penalizado por la ley. La igualdad es un derecho. Conviértala en un hecho. Sindicalízate. Campaña por la libertad sindical, negociación colectiva y autorreforma sindical. Visite nuestra página csa-csi.org.
Muy bien, Edgardo, la gente se pensará que voy a estar todo el programa hablando yo, así lo hemos empezado, pero la verdad que a partir de ahora vamos a estar compartiendo muchos audios más y vamos de pique ahora a un tema musical. Deleitanos con algo, Edgardo, puede ser algo del nuevo disco de La Teja Pride o lo que consideres conveniente. Espero entonces tu audio y seguimos con el desarrollo ya en el capítulo colombiano de este Mil Voces 287.
En estado puro, la rabia se mastica cuando el dolor es absurdo. Hipocresías de culto destilando por el surco
con verdades absolutas.
Se prepara el conjuro de consumo de valores, de culpas sin bemoles. Antología reaccionaria con todos sus sabores. Silencio, que no es silencio. Indiferencia sistemática del veo y no entiendo. Ética de cuervos carroñeros eternos. Nosotros cazadores de utopías en vuelo, sin bajar los brazos, remontando imposibles a la hora de plantarse con las manos al firme. Por el andén llegan los que vienen de a pie, con estandartes impactar los principios. Estudiantes en México, dibujantes en Francia. Déjà vu de historias que enaltecen las palabras. Sueltos de sol a sol, sin perder el aliento, volvemos con la gana, la de siempre, a dejarlo todo. Sinergia y pensamiento, puro pulmón. Sueltos de sol a sol, sin perder el aliento, volvemos con la gana, la de siempre, a dejarlo todo. Sinergia y pensamiento.
pensamiento a puro pulmón. Educados por la escuela de este mundo al revés, con los pies en la cabeza y la cabeza a los pies. Pan y circo desde el coliseo, entreteniendo a la manada con presos y reos. Actuás en esta paz tan ineficaz, naturalizada que ni cuenta te das, con ese raro sabor de no saber entender si tenés libertad o simplemente placebo. Tantos corazones que laten, tan pocas, pocas que canten. Tendríamos que gritar fuerte para que el miedo se espante.
Hay quienes se dejan ir y se permiten llevar, sin siquiera decidir a dónde quieren llegar. Inerte, viéndote pasar la vida en este ritual inmoral, es una actitud suicida.
Sueltos de sol a sol, sin perder el aliento, volvemos con la gana, la de siempre, a dejarlo todo. Sin el que pensamiento, puro pulmón. Sueltos de sol a sol, sin perder el aliento, volvemos con la gana, la de siempre, a dejarlo todo. Sin el que pensamiento, puro pulmón.
Iniciamos entonces el capítulo de Colombia. En el Mil Voces detuvieron al líder indígena del Cauca. El integrante de la Organización Congreso de los Pueblos de Colombia y líder indígena de la región suroccidente de ese país, Feliciano Valencia, fue detenido el 15 de septiembre por orden de un tribunal que violenta la autonomía indígena e inculpa a esta autoridad y vocero de varios movimientos sociales. Radio Mundo Real hizo una entrevista con otro integrante del Congreso de los Pueblos, John Henry González, a pocas horas de conocerse la detención. Hay que decir que Valencia fue detenido el 15 de septiembre luego de haber participado en una jornada de trabajo del programa de educación indígena realizada en la ciudad de Popayán. La orden de captura fue expedida por el Tribunal Superior de Popayán, quien revocó el fallo de primera instancia que había declarado al referente inocente del proceso que de manera irregular se seguía en su contra. Feliciano es una autoridad indígena de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, vocero de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria y del Congreso de los Pueblos, considerado maestro de la sabiduría por la UNESCO. Es uno de los líderes más significativos de las luchas sociales del presente siglo en Colombia. Es reconocido además a nivel nacional e internacional por su profundo conocimiento de los derechos étnicos, sus importantes aportes en relación con los avances de la legislación indígena, la participación en los grandes debates regionales y nacionales con los expresidentes de Colombia Pastrana, Uribe Vélez y el actual mandatario Juan Manuel Santos. Feliciano ha estado sufriendo una permanente persecución, amenaza, hostigamiento y su seguridad ha sido considerada por el Estado colombiano de alto riesgo con medidas cautelares de la CIDH y la comunidad internacional. Pero bueno, sobre este caso la cuestión es que Feliciano fue detenido, un caso más de criminalización de la protesta social, un caso más de persecución a líderes sociales, a luchadores sociales y en Colombia, que desgraciadamente nos tienen continuamente acostumbrados a estas novedades. Vamos a compartir algo de lo que John Henry González, integrante del Congreso de los Pueblos, decía a Radio Mundo Real acerca de esta detención.
Fue el caso que sucedió que la Guardia Indígena identificó el infiltrado y al requisarlo le encontró uniforme del ejército y le encontró artefactos explosivos. Entonces fue detenido y fue sancionado de acuerdo a las leyes indígenas. Y de ahí fue, luego él es suelto, pero entonces luego ese es un punto de partida donde el Estado demanda a Feliciano Valencia, lo demanda por secuestro y por tortura, porque al soldado se le retiene y las leyes indígenas dicen que debe ser jueteado. Jueteado es que cogen con una especie de látigo y se le dan 20 latigazos, 20 juetazos. Y luego se le libera. Y entonces el Feliciano, sin haber sido el que lo capturó y que lo identificó, sin haber participado en todo ese proceso, ni siquiera haber cogido el látigo ni nada de eso, Feliciano es acusado de secuestro y de tortura. Digamos, aquí se presenta una cosa bien complicada, porque en Colombia la constitución política colombiana tiene un reconocimiento de una jurisdicción especial indígena. Es una lucha, hace parte de los logros de las luchas indígenas en Colombia, y es que los indígenas tienen justicia propia a su interior. Por eso ellos actuaron de esa manera y entonces lo juzgaron, juzgan a esas personas de acuerdo a sus leyes.
Y luego de escuchar a John Henry González, vamos a decir que pocos días después de la detención, el 21 de septiembre, 6 días después, cerca de 200 indígenas entre autoridades, miembros del Consejo Regional de Indígenas del Cauca y de la Guardia Indígena se movilizaron pacíficamente desde la Universidad Autónoma Intercultural hacia la cárcel de San Isidro en Popayán, donde está recluido Feliciano Valencia. El objetivo de la manifestación fue instalar formalmente la Asamblea Permanente de la Guardia Indígena, que estuvo presente durante varios días en afueras del centro penitenciario, y continuar denunciando el atropello del que está siendo víctima Feliciano, que de acuerdo con José Hildo Peque, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, es un hecho que toca a todo el movimiento indígena. Asimismo, la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe exigió a través de un documento público la liberación inmediata del hermano Feliciano Valencia por parte del Estado colombiano. Dice la Alianza, la detención arbitraria del hermano Feliciano Valencia por parte del Estado colombiano a través de sus tribunales de justicia y respeta a los pueblos indígenas en Colombia es parte, además, de una política permanente de agresión a las instituciones jurídicas autónomas y reconocidas de los pueblos indígenas. Vamos a ir ahora a un lugar bien cerquita de la capital colombiana. Se realizó el 11, 12 y 13 de septiembre en el municipio de Choachí, cercano a Bogotá, como decía, el segundo encuentro Territorios y Resistencias al Extractivismo Minero Energético, organizado por numerosos colectivos sociales del país. La convocatoria de la actividad explicó que luego de más de un año de realizado el primer encuentro de Territorios y Resistencias a la locomotora minera, que fue el 25, 26 y 27 de abril de 2014, se consideró necesario avanzar en el logro de los objetivos formulados entonces y dar cuenta de las nuevas experiencias y cambios en la situación nacional e internacional. Se aprecia ahora con mayor claridad que es necesario acordar un programa conjunto y una línea de acción de carácter global y nacional que permitan enfrentar las amenazas sociales y ambientales que continúan vigentes, dijo el llamado al segundo encuentro Territorios y Resistencias al Extractivismo Minero Energético. En esa línea justamente se manifestó a los micrófonos de Radio Mundo Real el economista colombiano Héctor Moncayo, profesor universitario e investigador del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, el ILSA. Escuchemos a Moncayo.
Una razón inicial es que nosotros, el anterior encuentro, lo centramos en la denuncia de la situación existente y en la presentación de los procesos de resistencia que existían en diversas partes del territorio nacional. Entonces, en este estamos ahora insistiendo en la necesidad de articular esas resistencias y de concebir entre todos una política de orden nacional. Entonces tiene un significado más de consolidación de un esfuerzo político colectivo.
Aprovechamos como Radio Mundo Real la oportunidad de esa entrevista con Moncayo para entrevistar al intelectual, al economista reconocido nacional e internacionalmente acerca de las negociaciones que existieron entre el gobierno colombiano de Santos y las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que existen, perdón, que se llevan adelante, y sobre el conflicto desatado entre Colombia y Venezuela desde mediados de agosto en la zona fronteriza entre los dos países. Así que escuchamos a Moncayo ahora hablando sobre estos dos puntos en particular.
Hay un problema y es que el gobierno ha logrado imponer su modelo de negociación y de paz, que consiste en hacer ver que se trata de negociar con un grupo criminal porque tiene algunas razones políticas y tiene fuerza. Entonces que la negociación tiene que terminar exclusivamente en una serie de beneficios jurídicos para los insurgentes y la posibilidad de que se vinculen a la actividad política legal. Este modelo pues ha sido cuestionado por muchos sectores de la sociedad, y los movimientos sociales y también en las organizaciones de derechos humanos. Hay el cuestionamiento de que si se acepta que hay una negociación es precisamente porque hay un conflicto armado que es el resultado de una situación social y política, y por lo tanto debería haber una transformación de la situación social y política más allá del acuerdo concreto con los insurgentes mismos. Sin embargo, ha sido muy difícil. Todos los movimientos sociales han insistido, tanto los de carácter nacional como sobre todo los de carácter regional, indígenas, afros, campesinos, que ellos deberían estar presentes en ese sentido en una negociación. No para definir el destino de los insurgentes, sino para definir una transformación del país. El tratamiento es el que a mi juicio merecería una reflexión y algunas críticas, ¿no? La forma como se toma la decisión de cerrar las fronteras, de deportar la población de colombianos que hay en esa franja, eso naturalmente es una cosa que causa un daño a una serie de sectores de población que necesariamente, pues todos sabemos, en medio de miles de personas pobres, pues claro, ahí se oculta toda la mafia y todos los grupos criminales, pero pues hay que tratar con mucho cuidado a toda la gente, ¿no? Entonces se crea una situación crítica, social, humanitaria, que desde todo punto es indeseable, no solo desde el punto de vista de derechos humanos, claro, sino también desde el punto de vista de las relaciones entre los países, de la situación política colombiana y de la situación política en Venezuela. Entonces, la forma, yo diría, pues respetuosamente con las fuerzas políticas en Venezuela, que ahí hay un mal manejo de la situación, pues claro, hay elecciones, pero en Colombia también hay elecciones, y efectivamente esto le sirve muchísimo más a la derecha que a cualquiera. Las fuerzas de oposición en Colombia pues se ven sometidas a un bombardeo, y desde el punto de vista ideológico pues entonces se dice, no, mire lo que hace la izquierda en Venezuela, y aquí ustedes los colombianos, la izquierda es chavista, entonces es igual a nuestros enemigos venezolanos. Es decir, es una situación, en ese caso sí es el peor de los mundos posibles.
Hola, buenos días. Telemarketing S.A., ¿en qué puedo ayudarle? Le comunico con un representante, señor.
Lidia, hay previsión de incremento de llamadas. No te despliegues ni un segundo del teléfono. No podremos liberarte en tu hora de almuerzo.
No lo permitas. No estás solo. No estás sola. El sindicato es tu derecho. Es la solución. Campaña por la libertad sindical, negociación colectiva y autorreforma sindical. Visite nuestra página cca-csi.org.
Y vamos a terminar el capítulo colombiano de este Mil Voces del 24 de septiembre con la noticia y un pequeño audio acerca de que afectados por Hidro Sogamoso volvieron a sus casas tras 6 meses acampados frente a la gobernación de Santander. aunque advirtieron que la resistencia seguirá firme. El 10 de septiembre y después de casi 6 meses acampada frente a la gobernación del departamento colombiano de Santander, en la capital departamental Bucaramanga, 73 familias afectadas por la represa Hidro Sogamoso volvieron a sus hogares luego de llegar a un acuerdo con el gobierno y la empresa a cargo del proyecto hidroeléctrico Isagen. No obstante, la lucha de esas familias contra la represa no cesará. Isagen acordó entregarle a la gobernación de Santander un predio de 50 hectáreas en una vereda que se llama La Plazuela, en el municipio San Vicente de Chucurí, uno de los tantos afectados por Hidro Sogamoso. Estamos haciendo una organización que nos exigieron para recibir las escrituras de ese predio, para montar un proyecto productivo para las 73 familias que va a ser financiado por la gobernación de Santander, dijo a Radio Mundo Real el dirigente Ricardo Sánchez, integrante del Movimiento Social en Defensa del Río Sogamoso y del Movimiento Colombiano en Defensa del Territorio y de Afectados por Represas Ríos Vivos. Así que escuchemos a Ricardo Sánchez y a su vez la alerta de que la resistencia contra la represa no cesará. Ellos dicen: queremos luchar para que no haya más represas, para que no haya más desplazamiento de comunidades en nuestro país. Así que aquí va el logro que por una parte ha obtenido el Movimiento Social en Defensa del Río Sogamoso, parte del Movimiento Ríos Vivos, pero además el reclamo, la alerta de que la lucha sigue. Y después, por favor, Edgardo, mandame un tema musical.
Anoche a las 9 de la noche, después de un problema que no nos querían entregar el transporte a la cual se había llegado el acuerdo, por fin diligenciaron el transporte que necesitábamos para trasladarnos con todos nuestros enseres que teníamos en ese sitio y nos trasladamos. Hoy estamos, gracias a Dios, en nuestras casas. Lo que acordamos en esa negociación es que Isagen entrega un predio a la gobernación que queda en una vereda que se llama La Plazuela, por la vía San Vicente de Chucurí.
¿Qué municipio es?
Municipio de San Vicente de Chucurí, municipio que es santanderiano, el municipio.
Perfecto, sí.
Y por esa vía un predio que da 50 hectáreas, tiene 50 hectáreas aproximadamente, dice la escritura pública. Estamos haciendo una organización que nos exigieron para recibir las escrituras de ese predio para montar un proyecto productivo para las 73 familias que va a ser financiado por la gobernación de Santander.
Perfecto, ¿y cuál es la participación de la empresa, digamos, que le cedió esos terrenos?
No, la empresa nunca acepta todos los daños que nos ha causado y por ese motivo es que insinuó o bien da la orden al presidente de Isagen entregarle el predio es a la gobernación para que la gobernación nos le haga entrega a nosotros, para que no quede como que la empresa nos ha reconocido como afectados por todo el despojo que ha causado nuestras tierras. De ahí se lo entregan a la gobernación para que nos hagan entrega a los campesinos, a las 73 familias que estuvimos atacados frente al parque de la gobernación por casi 6 meses.
Quizás me he ido, pero sé que me he quedado en tu corazón quemado. En el último suspiro he aprendido al andar de lado a lado, no he olvidado lo que tú me has enseñado y compartido, mi hermano. Seguí tejiendo el hilo para andar bien abrigado ante la nieve del camino y tranquilo. Las cosas del pasado son obstáculos que están para pasar para el otro lado complicado. Cuando el barco ha girado navegando a la deriva entre olas gigantescas de locura y monstruos de amargura que no podrán matar la bravura de la música que suban. Las raíces de la vida crecerán desde el estanque más allá de las alturas y florecerá la pura verdad. Lo único inmortal es la energía que no quiere hacer cantar.
El tiempo nunca es en vano. Hay que creer para ver más allá del otro lado. Por ahí te encontraré. Así es como son las cosas. Las rosas tienen espinas y el rin tiene las esquinas para poder respirar. Mi hermano, mi hermano.
hacia nuevos soles que alimentan las pieles. Nos volvemos fuertes, cada vez más fieles a nuestros propios horizontes, donde nunca se comen atardeceres, en donde puedes abrir las alas quemadas para curarlas con la tierra, con el viento, con el fuego y el agua. El ciclo de la vida trabaja en nuestras almas, nos da furia para luchar, para amar, nos da la calma. No estamos más lejos, no estamos más viejos, sino más cerca de un principio de algo bueno y pleno. La vida nos ha puesto en el lugar correcto para aprender de lo malo y mucho más de lo bueno. Esto va dedicado a todos los hermanos que son parte de un sueño que nunca tuvo dueño y que sirva para dejar algo bueno en esta vida. Cuando llegue la partida seguirá sobreviviendo. El tiempo nunca se
años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Vamos a ingresar ahora en el capítulo uruguayo del Mil Voces. El 10 de septiembre se cumplieron 200 años del documento que constituye la primera reforma agraria integral del despertar independiente de América del Sur a través del reglamento de tierras dictado por José Artigas y que distribuyera campos en beneficio de las poblaciones menos beneficiadas, centrando en el concepto de la tierra como bien social la distribución de la riqueza estatal. Como el resto de los países de América Latina, en Uruguay el problema de la tierra ha sido una temática fundante desde las luchas por la independencia y en la conformación de nuestros estados nacionales. El documento, redactado desde la Villa y Cuartel General de Purificación en el actual departamento uruguayo de Paysandú, a orillas del río Uruguay y el arroyo Hervidero, entró en vigencia el 10 de septiembre de 1815. En cuanto a los beneficiados por el reglamento de tierras de 1815, entonces, la inspiración de justicia social y redención es encarnada por la definición de que los más infelices sean los más privilegiados, así decía expresamente el texto. ¿Quiénes son los más infelices? Según el reglamento, los negros y zambos libres, indios y criollos pobres, así como las viudas pobres con hijos. El alcance de este reglamento ha sido conmemorado con un seminario que congregó a 500 colonos y colonas, ocupantes de predios pertenecientes al Instituto Nacional de Colonización, en el imponente Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, esto es el Congreso Uruguayo en la capital de Uruguay, en Montevideo. El seminario reunió visiones de historiadores, autoridades del Instituto Nacional de Colonización, legisladores, colonos y colonas y organizaciones sociales, entre las que estuvieron la Central Sindical, el PIT-CNT y Redes Amigos de la Tierra Uruguay. Y es en esta última que nos vamos a centrar, porque la coordinadora de Redes, Karin Nansen, señaló en su intervención que el legado del reglamento hoy se traduce en el Instituto Nacional de Colonización, que representa la posibilidad de acceso de productores y productoras familiares, asalariados y asalariadas a la tierra. Y destacó la decisión de adquisición de más tierra con ese mismo fin. Así que vamos a escuchar a Karin Nansen, la coordinadora de Redes, en parte de su locución allí en el Palacio Legislativo de Montevideo.
Y qué bueno que eso, que hoy podamos conmemorar
Este hecho histórico trascendental, que fue la promulgación del Reglamento de Tierras, en una actividad que es convocada por un Instituto Nacional de Colonización fortalecido en los últimos 10 años. Otra posiblemente hubiera sido la historia si hubiesen triunfado los intentos que querían acabar con el espíritu de la Ley 11.029 y con el Instituto Nacional de Colonización en el año 2002. Nuestro reconocimiento entonces a los compañeros y compañeras, trabajadores, trabajadoras, productores familiares, productoras familiares, colonos, que mantuvieron viva la lucha por el derecho a la tierra y quienes fueron actores fundamentales en frenar la arremetida neoliberal que atentaba contra el valor social de la tierra. Esa lucha que permitió que hoy contemos con el Instituto Nacional de Colonización y el cambio de políticas públicas que se lograron imponer a partir del año 2005, hicieron posible los avances que hoy estamos constatando, como la incorporación de más de 100.000 hectáreas al Instituto de Colonización, el compromiso de sumar más hectáreas en este periodo de gobierno, tanto mediante la adquisición de tierras como mediante el traspaso de tierras de ministerios y entes estatales. Las 57.000 hectáreas entregadas entre 2010 y 2015 resaltan un avance en la dirección que queremos. La cotitularidad de las mujeres, que viene a garantizar el derecho de las mujeres a la tierra y que reconoce al mismo tiempo su papel fundamental en la producción de alimentos. También cabe resaltar la importancia que se ha asignado a los procesos asociativos, con casi 150 emprendimientos asociativos a la fecha.
Fue en este marco de las celebraciones por los 200 años del Reglamento de Tierras que colonos se reunieron con el presidente de la Cámara de Representantes, el diputado Alejandro Sánchez, y realizaron una recorrida por la capital del país, Montevideo. En el marco de la agenda organizada por la presidencia de la Cámara de Representantes y el Instituto Nacional de Colonización, con motivo de este 200 aniversario del Reglamento de Tierras Artiguista, como decíamos, el colono Pablo Beck, representante del Grupo Guayubira del Departamento de Cerro Largo de la colonia Miguel Soler, dialogó con Radio Mundo Real en lo que fue después de esta reunión con el presidente de la Cámara de Representantes y la recorrida por la capital del país. Pablo indicó que la colonia de la que es parte, Miguel Soler, cuenta con 872 hectáreas, fue comprada en el 2009 por el Instituto Nacional de Colonización, que repartió los predios entre dos grupos de productores que se encargan de desarrollar actividades ganaderas y de rotación agrícola. Actualmente cuentan con asistencia técnica del Instituto Nacional de Colonización y también son asesorados en el área social por la mejor o para la mejor labor grupal. Así que vamos a escuchar algo de lo que decía Pablo Beck en esta charla con Radio Mundo Real. Él dice que siguen habiendo aspectos que tienen vigencia de lo que es aquel reglamento de tierras de Artigas para quienes acceden a la tierra y cómo se beneficia. En ese sentido, Pablo dijo: colonización tiene una forma de selección de los colonos bastante atinada, con profesionales que buscan un perfil de asalariado rural y de pequeños productores. Y agregó: hace 7 u 8 años no existía la forma colectiva de producción, que además no solamente te da herramientas, sino que te ayuda. Así que ahora lo escuchamos directamente a él, Pablo Beck.
Hay mucha cosa que vemos en el reglamento de tierra que, pasado 200 años, tiene una vigencia. Es que si Artigas lo pudiera haber escrito hoy también. ¿Quién accede a la tierra? ¿Qué sectores deben existir? Yo creo que colonización cambió un poco esa mirada, me parece que hay para bien, tiene una forma de selección de los colonos bastante atinada, con profesionales que buscan un perfil de asalariados rurales, de pequeños productores. La otra forma, la asociativa, que esto no existía, esto viene de 5, 6, 7, 8 años para atrás, no existía la forma colectiva de producción. Pero además no solamente te da esa herramienta, sino que después te ayuda, porque es muy fácil, esto parece todo muy fácil y yo capaz que te pinté muy fácil. Y te cuento las malas positivas, pero las negativas también las hay. El aprender a trabajar de forma conjunta te lleva sus tiempos, te lleva tus enojos, tus desilusiones, te lleva tus aprendizajes. También estas cosas, así como vos un día te podés casar y también te podés divorciar con tu patrona, en un grupo también, porque además no te casas con uno, te casas con cinco, y cinco con su familia, con sus hijos, con su señora, y bueno, y todo un aprendizaje con sus conocimientos, ¿entendés? Yo, por ejemplo, en mi grupo yo tengo una raíz mucho más granjera, los demás tenían raíces más ganaderas, yo tuve que aprender a andar a caballo. Yo tenía un predio muy chiquito donde se recorre todo a pie, y ellos acostumbrados a trabajar arriba de un caballo a recorrer miles de hectáreas. Bueno, capaz que yo aprendí de ellos algunas cosas y ellos de mí otras. Cómo esos conocimientos pudieron ayornarse, sumarse y no restar. Y es muy difícil. En cierto momento vos pensás que eso que es imposible. Pero el saldo es positivo.
Luego de escuchar a Pablo Beck, este colono de la colonia Miguel Soler, del departamento de Cerro Largo, Edgardo, te voy a pedir el cuarto spot de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas y un pique para meternos en el último tema del capítulo uruguayo.
Aquí tiene la cuenta, señor. Vuelva siempre.
Gracias. ¿Cómo estás, Marta?
Pues mal. No hago más que trabajar. No respetan los horarios de trabajo. Hacen lo que quieren con nosotros.
Basta ya. Tienes derecho a sindicato. Tienes derecho a protección. Tu participación cuenta. Campaña por la libertad sindical, negociación colectiva y autorreforma sindical. Visite nuestra página cca-cci.org.
Diez años haciendo radio. Comunicación ambiental y popular. Radio Mundo Real. Caminando juntos.
Ecologistas uruguayos celebran decisión del partido de gobierno y del mandatario de salir de las negociaciones del TISA. Esa es la última nota que tenemos para compartir sobre Uruguay en este capítulo uruguayo, como hemos denominado, del Mil Voces 287. La organización ecologista Redes Amigos de la Tierra Uruguay celebró y felicitó el 8 de septiembre el espacio de discusión abierto por el partido oficialista Frente Amplio y sus bases para analizar la presencia del país en las negociaciones del Acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicios, TISA por su sigla en inglés, y además la posterior decisión del presidente uruguayo Tabaré Vázquez de que el gobierno se retire de esas tratativas. Para Redes AT, según dijo un comunicado público que emitieron entonces ese 8 de septiembre, el debate público y democrático al que se dio lugar es absolutamente imprescindible para discutir asuntos de interés público como la inserción internacional del país. El 5 de septiembre el Plenario Nacional del Frente Amplio decidió que era inconveniente seguir participando en las negociaciones del TISA y recomendó al gobierno retirarse de ellas. Dos días después, el 7 de septiembre, en el Consejo de Ministros de Gobierno, el mandatario Vázquez decidió hacerse eco de la definición de la fuerza política, a la que además había pedido justamente una postura oficial, y solicitó al canciller Rodolfo Nil Novoa que iniciara el camino para el retiro de Uruguay de las tratativas. El documento emitido por Redes el 8 de septiembre dice que en este contexto la importancia de seguir construyendo espacios de discusión sobre la inserción internacional de Uruguay es fundamental, y especialmente en la región, en el Mercado Común del Sur, Mercosur, la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeñas, CELAC. Hay que decir o agregar acá que desde hace más de un año la central sindical PIT-CNT y Redes Amigos de la Tierra venían llevando adelante un arduo trabajo denunciando las implicancias que tenía, los riesgos que tenía que Uruguay participara y que posteriormente pudiera firmar el TISA, este acuerdo de comercio de servicios. Así que bueno, tanto por Redes como por parte del PIT-CNT ha sido un logro fundamental. Hubo muchas movilizaciones, hubo muchos seminarios, hubo reuniones, hubo instancias en las que se pudo dialogar con algunas partes del gobierno tratando de generar y poder manifestar las preocupaciones, las alertas, las advertencias desde el movimiento social. Así que fue realmente un logro significativo, muy significativo para el movimiento social uruguayo haber sido escuchados por el gobierno nacional, que las bases, que el Frente Amplio se haya manifestado en contra de seguir en estas negociaciones y que luego el mandatario haya decidido escuchar a las bases del partido que lo llevó al gobierno y entonces ordenarle a Nino Boa, el canciller uruguayo, el retiro de las negociaciones del TISA. Edgardo, te pido el último spot de la Confederación de Sindicatos de las Américas, la CCA, y un nuevo pique, y vamos a ir cerrando este Mil Voces 287.
En el trabajo he visto accidentes por derrumbe, compañeros enfermar, muertes por caídas. Hoy digo, basta ya.
Negociemos de forma colectiva nuestras condiciones de trabajo.
Los derechos conquistados son de todos y todas.
El sindicato nos representa.
Campaña por la libertad sindical, negociación colectiva y autorreforma sindical. Visite nuestra página cca-cci.org.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @Radio Mundo Real.
Y vamos a cerrar el Mil Voces en Costa Rica. Indígenas Bribri vuelven a sufrir escalada de violencia y están denunciando la connivencia del Estado. El pueblo indígena Bribri de Salitre, al sur de Costa Rica, volvió a ser hostigado y ser cuestionado su legítimo derecho al territorio, a su territorio. En una nueva escalada de ataques, familias de ese pueblo tuvieron en las pasadas semanas sus casas incendiadas, además de haber sido amenazadas e incluso agredidas físicamente. Los hechos ocurrieron con presencia policial en el territorio y siendo que rige una medida cautelar dictaminada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la protección del pueblo Bribri. En diálogo con Radio Mundo Real, Sergio Rojas, dirigente del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI, de Costa Rica, consideró que el Estado no solo no está garantizando que se cumplan las medidas cautelares, sino que además está facilitando las agresiones. Con la complicidad de la policía entraron a la casa de una señora, la golpearon y maltrataron a ella y a un muchacho. La policía, en lugar de detener a los invasores, detuvo a indígenas, dijo Rojas, a quien vamos a escuchar a continuación.
Bueno, esta última semana, después de lo que sucedió jueves, tuvimos un grupo de no indígenas que llegaron y se aglutinaron en la orilla de una vivienda de una familia indígena y en un descuido o con la complicidad de la policía entraron a la casa y golpearon, maltrataron a una señora y a un muchacho que había ido a sacar a la policía. En vez de detener a los agresores, detuvo a los indígenas, los sacó, los metió en una patrulla y los conservó en el pueblo, llevó a otra casa y dejó a los agresores en la casa. Básicamente eso es. Dentro de ellos salió un señor macheteado, herido con arma blanca. Se oyeron disparos también, pero ahí comenzaron una arma, pero no se sabe, no apareció el dueño.
Es decir, entonces, Sergio, que el Estado está siendo no solo cómplice, sino está siendo parte de las agresiones.
Exactamente, eso es lo que nosotros hemos percibido, es lo que hemos sentido, que lejos de, además de que el Estado tiene una medida cautelar de brindar seguridad física y territorial a los indígenas del territorio libre, no lo está cumpliendo. También hay informes que lo estamos haciendo llegar a la Corte Interamericana de ese incumplimiento del Estado de Costa Rica a estas medidas.
Muy bien, ha sido un repaso rápido de lo que han sido las últimas semanas de producción de noticias, de generación de entrevistas, de Radio Mundo Real, Recuerden que todos estos temas y otros que no fueron incluidos en este Mil Voces 287 pueden ser ampliados, los audios pueden ser escuchados en su totalidad en la página www.radiomundoreal.fm para aquellos que estén escuchando el programa por radios comunitarias y no necesariamente insertados en la web. Queremos mandar asimismo el saludo afectuoso, el caluroso abrazo a toda la red amplísima de radios comunitarias de toda América Latina y el Caribe que nos siguen, que reproducen nuestros Mil Voces. Y particularmente el abrazo a lo que es la Marcha Mundial de las Mujeres, el deseo de que la actividad salga de la mejor manera en la frontera entre Uruguay y Brasil, y a Mauro, que nuestro corresponsal, que va a estar haciendo junto con Azul, una compañera que además escribe para La Diaria, un diario independiente, autogestionado a través de una cooperativa por sus propios periodistas, uno de los radios, uno de los diarios, para mi gusto, de mayor calidad periodística, con un enfoque absolutamente independiente, pero a su vez de izquierda de nuestro país. Así que el saludo para Azul, el saludo para Mauro. Que haya un buen trabajo de cobertura desde ahí, desde la frontera uruguayo-brasileña. Y bueno, el deseo para todos y todas de que sea la próxima una buena semana, una semana que seguirá teniendo la producción de Radio Mundo Real. Hay que decir también, antes de cerrar, de que se está preparando la participación de los movimientos sociales en lo que va a ser la Cumbre de los Pueblos sobre Cambio Climático, esta Tiquipaya 2, que va a ocurrir el 10 al 12 de octubre en Tiquipaya, en Cochabamba, en Bolivia. Ha sido convocada por el gobierno de ese país. También el saludo a la gente, como decía hace un rato, a la gente, a los compañeros y compañeras de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas por las actividades realizadas hace poco, y para que haya un nutrido trabajo también en materia de comunicación entre nuestras redes. El saludo afectuoso particularmente para Mayra, con quien estuvimos coordinando bastante allí en San Pablo. Así que de esta forma nos despedimos con el Mil Voces 287 de este jueves 24 de septiembre, y será hasta la próxima. Esperamos que este repaso rápido de la producción de Radio Mundial Real de las últimas semanas haya sido de vuestro agrado.
Me llamo Versatilidad. Todos los miedos, queriendo derretirlos como una barra de hielo. Es un proceso que no puedo evitar. Aquí hay una olla de presión a punto de explotar. Sí, y cuando entro con el micro, no te acerques tanto con mi labia. Yo salpico sin excusas ni estilo para aparentar. Soy una medusa bailando en lo profundo del mar. Sí, y es otra década con ganas de inventar. El pendejo que no hacía nada peina ganas. Se rompe el vidrio si no se abre la ventana. Sí, suena la sirena o suena la campana. Da igual como hagan para anunciar que llegamos con el ritmo que te pone a bailar. Sí, de estilo sustentable como un girasol, soy energía renovable. Yo no quiero destruir la tierra por mineral y que plantar una flor sea ilegal. Yo no escupo agrotóxico en el micrófono. 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 No, 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 no.
humo con los dos remos, metiendo brazo constante para rimarte este fuego picante rico. Sabelo, ritmo sudor sin complejo, la teja suena y desata su artillería de viento. Así que mover la capa que las ideas se descalzan. Una por una ese cuerpo pide confianza. No te me quedes que la amistad siempre puede contra esos arrebatos de prejuicios endebles. Puede que no hayas entendido, si no hay sabor, no tiene sentido dibujarte la manzana y que no la pueda probar. Hace falta más práctica y menos de ese bla bla. De lejos las llamas se elevan al cielo, de cerca los cuerpos se siguen fundiendo. De lejos las llamas se elevan al cielo, de cerca los cuerpos se siguen fundiendo.
Arde toda la ciudad entera, arde que no se apague la hoguera. Arde toda la ciudad entera, arde que no se apague la hoguera.
Años haciendo radio. Comunicación ambiental y popular. Radio Mundo Real. Caminando juntos.